Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien y con ganas de pasar un buen rato de radio. Hoy vamos a conocer de cerca el Centro de Mayores Conquistadores de Villanueva de la Serena, porque allí algunas de sus voluntarias han elaborado material que después han donado a la Asociación Española contra el Cáncer. También vamos a hablar de cómo solucionar los problemas de accesibilidad en las viviendas y en los edificios con Jesús Gumiel, que es presidente de APAMEX, porque hoy en día hay soluciones de todo tipo para que las personas con movilidad reducida no tengan que abandonar sus casas. Y vamos a escuchar el testimonio de Concha, que vive en la residencia El Prado de Mérida y que esta semana ha sido homenajeada. Lo haremos gracias al reportaje elaborado por nuestra compañera Ana Grajera. Además, como siempre, podrán escuchar esa música que tan buenos recuerdos les trae. Comenzamos.
Noche de luna y claver, Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra. Que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado, porque se fue con la sombra.
Thank you.
fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
Vamos a acercarnos ahora hasta el Centro de Mayores Conquistadores de Villanueva de la Serena, dependiente del SEPAD, porque allí algunas de sus voluntarias han elaborado material destinado a la Asociación Española contra el Cáncer y lo han hecho gracias a la colaboración, a la aportación del SEPAD y de la Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extremadura. Y no es la primera vez que realizan este tipo de colaboraciones. Nos acompaña para hablar del centro Inés María Fernández, que es su directora, y también las voluntarias Toni Quirós y Loli Asensio. Pero vamos a hablar primero con Inés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Inés.
Buenas tardes.
Inés, a mí me gustaría que antes de hablar con Toni y con Loli, que me hablaras un poquito del centro, cuántos usuarios acuden, qué actividades hacéis allí.
Pues mira, es un centro de mayores que tiene 5.000 socios. Todos los socios no acuden diariamente al centro, pero sí que es verdad que tenemos diversas actividades, intentamos tener eso, actividades para todos los gustos, para cada persona pueda enclavarse dentro de una actividad. Habitualmente en el centro, de forma habitual, pueden pasar por aquí unas 200 personas, porque tenemos varias actividades, cada grupo de personas viene a la actividad que le gusta o le interesa, y entonces, bueno, pues así a grosso modo te puedo decir que unas 200, 250 personas diariamente, porque además tenemos servicio de podología y tenemos también una cafetería, todo con precios especiales, claro, dirigido a nuestros mayores.
O sea, que tiene muchísima vida diaria el centro, ¿no?
Muchísima vida diaria. Ya te digo que unas 250 personas pasan diariamente por el centro. Es verdad que durante la pandemia, pues el centro ha sufrido más que cualquier otro colectivo, porque sabéis que los mayores han sido grandes afectados.
Sí.
Pero ahora que estamos retomando la actividad, que estamos muy contentos porque volvemos a nuestra normalidad, pues es un centro que tiene muchísima vida.
Volver a tener allí mayores, ¿no?, por los pasillos, hablando, relacionándose, debe ser una sensación bonita y esperanzadora, ¿no?
Nos parece mentira. La verdad que estamos todos súper contentos. Ahora hemos empezado, además, esta semana, con la Semana del Mayor, con muchas actividades, y lo comentábamos los mayores, decíamos, nos parecía mentira vivir esta situación de nuevo.
Que llegara ese momento, ¿no?
Efectivamente, con una alegría y con una ilusión que hemos empezado.
Que se valora todo mucho más, ¿no, Inés?
Efectivamente, valoramos todo mucho más, porque antes lo hacíamos de una manera, como sin darnos cuenta, y ahora valoramos que podamos estar haciendo gimnasia, porque ahora mismo en el parque que tenemos a la salida del centro estamos haciendo gimnasia. Hay un grupo de señores haciendo gimnasia. Cuando termine este grupo empieza otro. Son 4 grupos al día, al aire libre, que además eso lo valoramos también mucho más que antes, porque quizás antes no valorábamos tanto el tiempo, el espacio libre.
Claro.
Y ahora, pues todas las actividades que podemos hacerlas, las hacemos en espacios abiertos.
Inés, ¿y cómo afrontáis este curso? ¿Tenéis actividades nuevas? ¿Tenéis proyectos? Cuéntame.
Pues mira, este centro se caracteriza por 2 cosas. Por una parte, son mayores superactivos, que lo viven todo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, son muy participativos. Y por otro lado, son unas personas muy solidarias. De hecho, fíjate, la entrevista que me estás haciendo es en referencia a la solidaridad de 2 voluntarias.
Sí.
Pero es que aparte de estos talleres, de estos trabajos que han hecho estas voluntarias, aquí tenemos numerosos talleres impartidos por voluntarias. Tenemos taller de costura, taller de bordados, taller de memoria, taller de matemática, de lengua, de guitarra, macramé, pintura en tela.
Para todos los gustos, vamos, ¿no?
Y confección de muñecas. Pero todos los coordinadores de estos talleres que te he nombrado son voluntarios.
Sí.
O sea que tú fíjate, ahí se denota, se refleja la gran bondad y el compromiso de los mayores de Villanueva de la Serena.
Y las ganas, ¿no?, de seguir aportando a la sociedad, en este caso a sus mayores también, ¿no?
Totalmente, es lo que te comentaba, es la ilusión que le ponen en todo. Entonces a mí me hace muy fácil mi trabajo. Es que yo estoy súper orgullosa de los mayores de Villanueva porque lo hacen todo con mucha gana y cualquier actividad que presente, es que enseguida hay gente, ¿sabes?
Claro.
Siempre hay gente con ganas de la actividad que se presente. Entonces, claro, pues yo continuamente tengo que sacar nuevas actividades. Por ejemplo, este año la nueva actividad es el taller de guitarra, ese es nuevo. Tenemos también en mente otros proyectos de teatro y, bueno, siempre pensando.
Siempre dándole vueltas, actualizando, ¿no?
Para dar cabida a todos, claro. Para dar cabida a todos los gustos.
Como para no ser optimista, ¿no, Inés? Con esa buena actitud de los mayores, ¿no? Imagino
pues
que te
sí.
La transmiten cada día, ¿no?
Efectivamente. Aquí la energía, vamos, no puede faltar, porque ellos te empujan a realizarlo todo.
Claro
que sí.
La verdad
que es estupendo. Y lo echábamos de menos, ¿eh? Que hemos pasado un año durillo.
Muy malo, durillo, muy duro, sí. Sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Ya pasó.
Ya pasó y ahora ya a recuperar esas rutinas, ¿no? Que también les viene a los mayores, ¿no? El salir de su casa, el acudir a esa actividad deportiva, al taller, simplemente a lo mejor encontrarse, ¿no? Con amigos en,
claro,
en el centro, ¿no?
Sí, es uno de los objetivos principales de todos los talleres, que es las relaciones sociales que se forman. Se forman grupos de personas que viven solas y encuentran en esos grupos su apoyo. Y luego esto es como el inicio, pero luego ya ellos quedan para ir al teatro, para ir al cine, para ir a pasear.
Entonces, establecen una amistad, ¿no?, que vamos,
claro,
allá del centro.
Por supuesto.
Inés, sí. Pues si te parece, vamos a hablar ahora con las voluntarias, con Toni Quirós y con Loli Asensio, que son las creadoras de ese material que han donado a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Quién me cuenta primero? ¿Por ejemplo, Toni Quirós?
Vale, pues te paso con Toni Quirós, que ella es voluntaria del taller de bordados. Y se decidió, bueno, pues colaborar con alguna asociación, en este caso con la Asociación del Cáncer. Entonces han elaborado unas toallas preciosas bordadas, ella y sus alumnas, para donárselo, para los beneficios que saquen, que sean para
la asociación.
Para la asociación. Te paso con ella.
De acuerdo.
Hola.
Hola, Toni, ¿qué tal? Encantada de que
Muy
estés
bien.
Con nosotros. Enhorabuena por ese trabajo, por esas toallas maravillosas que van a venir también a la Asociación Española contra el Cáncer.
A ver, pues yo desde muy jovencita mi madre me puso a bordar y entonces ya cuando he sido mayor, pues me vine al hogar y tengo unas cuantas de mujeres, no sé si son 7 o 8, y muy bien, hacemos muchas labores y pensamos en hacer estas toallas para lo del cáncer.
¿Y cuántas toallas han donado para que puedan...?
Pues me parece que han sido 6.
6 toallas.
Y 2 centros de mesa. Muy bonitas son, preciosas.
Sobre todo el valor que tienen, ¿no? Que son toallas totalmente bordadas
a
mano, ¿no?
Todo hecho a mano y tienen mucho trabajo. Hay algunas vainicas bordadas y otras más sencillitas. Pero muy bien todas.
Son...
Y este año, sí, pues pienso hacer otra cosa.
También relacionado con el bordado, ¿no? A lo mejor
sí,
sábanas,
sí,
o no sé qué.
Sí, de todo. Aquí se hace de todo. Lo mismo hacemos un jamonero, que hacemos una bolsa de pan, que hacemos un delantal, que hacemos una toalla, hacen colcha, hacen muchas cosas, muchas labores, muchas, muchas. Yo ya llevo aquí muchos años, me vine de las rurales aquí.
O sea, que es una veterana en el centro, ¿no?
Sí, ya llevo muchísimos años. Por lo menos, sin exagerarte, 16.
Y supongo que le dará muchísima vida, ¿no?, el acudir a este centro, ¿no?
Hombre, ahí viene mucha gente y sí, está muy bien.
Y, Toni, además, es una manera de preservar una tradición como es el bordado, ¿no?
Poca gente es la que lo hace, pero, en fin, lo hace alguna. Yo tengo, no sé si son 8, y desde luego son muy activas y todas muy voluntariosas también.
Supongo que muy contenta y muy orgullosa de que esas toallas puedan ayudar, ¿no?
Sí, sí.
Toni Quirós, muchísimas gracias. Por haber aportado esa ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, que al final es una ayuda un poco para todos, ¿no? Porque todos tenemos casos,
sí, todo.
Cercanos. Y que siga disfrutando en el centro de mayores. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Vamos
Adiós.
A hablar ahora con Loli Asensio.
Hola.
En su caso ha elaborado unos gorritos de tela, ¿no? Para los niños,
sí,
que
importante,
desgraciadamente
importante.
Tienen que someterse,
sí,
a un tratamiento de quimioterapia.
Sí.
¿Cómo se le ocurrió esta idea?
Bueno, pues lo que pasa es que tenemos una buena directora que lo gestiona todo y se lo propusieron y a la vez pues ella pues me lo propuso a mí, que yo soy modista y profesional de la costura, y me lo propuso a mí. Y bueno, y ahí empezamos al principio, se hicieron poco con la colaboración de varias mujeres.
Y Loli, ¿cuántos gorritos han podido confeccionar?
Yo lo, mira, esto los he confeccionado yo sola, porque me ha cogido durante la pandemia y me parece que eran 45, ¿no? O 46, así.
Madre mía.
Sí, está, hay una talla más pequeña y luego hay otra más grande. Pero son muy bonitos porque tienen muchísimos colores.
Son alegres, ¿no? Que necesitan mucha alegría estos niños, ¿no?
Para los niños, con cochecitos, con flores, con paraguas, en tonos amarillos. Muy bonito. Y bueno, pues ya, así está. Si ya el próximo año lo vamos haciendo, pues luego ya a lo mejor empezamos otra vez con la cadena y se lo damos a las mujeres. Se pueden hacer más, incluso se pueden hacer más.
Y Loli, supongo que mucha ilusión preparando cada gorrito.
Mucho.
¿Qué le pasaba por la cabeza cuando los estaba preparando, cosiendo?
Pues, yo al principio empezaba por la cabeza, que yo veía esos gorritos en la cabeza de los niños y las niñas que estaban pasando en ese momento. Y siguen pasando pues por ese trance tan tan tremendo.
Claro, te acordabas de ellos y de sus familias, ¿no?
Y de su familia. Y luego a la vez, pues yo también me sentía satisfecha, ¿no? Porque no solo la que lo recibe, sino la persona que lo hace, pues también te sientes a gusto y te sientes... Porque sabes que estás haciendo una buena labor.
Poder, ¿sabes?, ayudar, ¿no? Reconfortar
sí,
de alguna manera, ¿no?
Entonces no ven ni el tiempo, no ven nada más que lo que quiere es que eso esté bien hecho y que a la gente le guste y haciendo pues esa obra...
Claro.
Para colaborar con el cáncer de los niños. Y yo también hice, también he hecho pañuelos para el cáncer de mama, rosa, fuerte. Y bueno, pues aquí en este centro, ya como lo ha dicho la directora, aquí esto está lleno de contenido, aquí hay de todo. Tenemos una movida a los mayores, una ilusión impresionante con colaborar, todo lo que sale... Ahí estamos nosotros colaborando.
Claro que sí, que siga esa movida. Que...
Y tenemos una junta de gobierno muy fuerte también, que nos llevamos muy bien, que siempre estamos dispuestos para apoyar a la directora y nosotros siempre estamos colaborando todo lo que nos propone la directora, antes de luego no le fallamos.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también a Toni Quirós y a Inés María Fernández. Seguiremos en contacto. Me gustaría que me contarais todas las actividades que hacéis en el centro. A lo largo del curso volveremos a hablar, ¿de acuerdo?
Bueno, claro. Se pone en contacto con la directora y ya está.
Pues muchísimas gracias.
Y encantada por acordaros de nosotros.
Badajoz, con 21.766 kilómetros cuadrados, y Cáceres, con 19.868 kilómetros cuadrados, son las provincias más grandes de España. Le siguen Ciudad Real y Zaragoza.
Vengo del templo del Salomón. Traigo la leche del faraón. Arriba un divén. Con palabras que conservo en la memoria sobre la historia de mi raza calé, que no me dejes gitanito canatero, que te quiero como ya nadie querré. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol, y aún lara, 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 lara. Nunca te caiga la maldición, porque a lo tuyo vaya traición. Ay, arribita un divé, hay que estar siempre vigilando lo que releí de los pobres de mi raza calé. Es lo mismito que se funden los metales. Se ha fundido en mi pecho tu querer, lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Y aún la 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 la. Thank you.
Hace unos días hemos conocido el caso de un vecino de Plasencia que lleva 3 años encerrado en su casa porque tiene movilidad reducida y aunque su vivienda tiene ascensor necesita una rampa para salir del portal, pero algunos de los vecinos del garaje donde se podría acondicionar esa salida se niegan. Del testimonio de José Fernández, este señor de Plasencia, y de otros casos con problemas de accesibilidad, vamos a hablar con Jesús Gumiel, que es presidente de APAMEX, la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Es habitual el rechazo en las comunidades de vecinos porque nos ha llamado la atención esta historia, ¿no? Vista desde fuera parece una falta de sensibilidad, ¿no?, por parte de los vecinos. No sé si es muy común este rechazo.
Bueno, a veces sí se da esta circunstancia. Surgen pues, cuestiones personales incluso en el seno de las comunidades de vecinos y al final pues afecta al tema de la accesibilidad. Por eso, precisamente, llevamos años reclamando y solicitando una modificación de la ley de propiedad horizontal para que no sea necesario este nivel de acuerdos y que se ligue también a pues, lo que hace falta en el ámbito de las actuaciones que tienen que ver con medidas estructurales, estanqueidad, habitabilidad o seguridad. Es decir, cuando en un edificio la cuestión está relacionada con, por ejemplo, la seguridad, supongamos que hay una afectación fuerte que influye en este ámbito, supongamos que también cuestiones de estanqueidad, pongamos los tejados, etcétera, no hace falta que haya acuerdo directamente. Lo que se decide son sobre los presupuestos de esa actuación y punto. Bueno, pues para las cuestiones de accesibilidad hay un régimen diferente que nosotros consideramos discriminatorio y que a pesar de que con el paso de los años la ley de propiedad horizontal, que es de 1960, ha sufrido diversas modificaciones para ir mejorando esto, no ha llegado a igualarlo al resto de circunstancias que antes he detallado. Y por eso pues tenemos esta diatriba que es muy habitual y que al final afecta a algo tan sencillo como poder acceder a tu propio edificio, a tu propia vivienda.
Claro, que no prima la accesibilidad, ¿no? Que tiene que haber un acuerdo, ¿no? Que debería estar quizás por encima, ¿no?, de cualquier acuerdo, ¿no?
Eso es lo que nosotros demandamos. Con las últimas modificaciones queda reflejado que no hace falta ningún tipo de mayoría en el momento en el que la actuación que se quiere acometer, ese importe repercutido anualmente, descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no excede de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. En este caso, no hace falta acuerdo. Pero cuando excede, y ahí estamos hablando de obras de cierta envergadura, instalación de ascensores, etcétera, pues en ese caso sí hace falta el voto favorable de la mayoría de los propietarios, Metamás 1. Y es donde precisamente están todas estas circunstancias. Por ello estamos pidiendo que se iguale al resto de actuaciones y que se solvente esta problemática, porque precisamente la accesibilidad vertical, la instalación de ascensores sobre todo, pues es la gran casuística y hace que muchas personas estén encerradas. En este caso sí decir que ya hicimos nosotros un informe sobre este edificio a instancias del propio solicitante, de la propia persona afectada, y sí podemos decir que han llegado al acuerdo de poder hacerlo. La persona que se manifiesta en los medios lo que alega es que hay vecinos que se niegan, pero quedar claro de que se ha votado la mitad más uno y se va a hacer.
Que se puede hacer, claro, pero lo que no quieren los familiares es pues, hacerlo en contra de algunos vecinos, ¿no?
Sí, pero vamos, que cualquier otro tipo de actuación, conseguir que todo el mundo piense lo mismo, eso es muy complicado. Pero decir que en este caso los vecinos han votado la mitad más uno que sí y la actuación se va a hacer, por lo tanto la problemática solo se centra en el interés de este vecino de conseguir que todos entiendan esto, y esto pues es muy complicado hoy por hoy. Pero insisto, hace falta que no como en este caso, que sí se puede hacer porque lo han votado la mitad más uno, de que en todos los casos cuando surja una cuestión de accesibilidad eso pues se haga y esté garantizado, porque es un derecho que tiene que estar solventado.
Al margen de este caso, que no suele ser habitual, afortunadamente, vosotros desde APAMEX asesoráis a personas de toda la región con diferentes situaciones, con diferentes características, ¿no?, en sus viviendas, y estáis encontrando soluciones de todo tipo, ¿no?, para hacer accesibles los edificios, ¿no, Jesús?
Sí, efectivamente, eso lo hacemos a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, la OTAE, que es posible a través de un convenio que APAMES mantiene con la Dirección General de Accesibilidad y Centro de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y hacemos informes que evidencian la solución que pueden implantar en ese edificio para que al final pues contraten los servicios de un profesional y elabore un proyecto, se solicite la licencia y después, bueno, pues las empresas de ascensores hagan los presupuestos y lleguen al acuerdo. Incluso pues la propia comunidad puede solicitar ayudas públicas. Actualmente hay una convocatoria abierta por parte de la Junta que pueden solicitar recursos hasta el 31 de diciembre. Ahí las soluciones, pues como bien ha dicho usted, son de todo tipo, desde incluso trasladar el acceso por otra zona, no por la puerta principal, incluso la bajada de la cota del ascensor a la calle. Estamos hablando de eliminar los escalones y hacerle una parada nueva al ascensor para que entre pues prácticamente enrasado. También incluso rampas en el acceso exterior, invasión del espacio público, que lo permite también la normativa. Incluso nosotros elaboramos un modelo de ordenanza que han aprobado muchos ayuntamientos y que le da la posibilidad normativa para que los solicitantes lo puedan solicitar, y también instalación de plataformas elevadoras verticales.
Sí. Y también una solución muy novedosa que se ha realizado aquí un edificio en Badajoz, y es que directamente el ascensor da a los balcones, ¿no? La entrada de la casa es por las terrazas de las viviendas, ¿no?
Efectivamente, en esa comunidad, bueno, son dos portales. Llevaban 11 años pues sin encontrar una solución. Nosotros les aventuramos que podía darse, y era precisamente entrando por los balcones, para quedarlo claro, y al final pues han optado por ella, y además incluso el coste es menor que hacerlo pues con hormigón en un espacio más interior, no, como un patio, etcétera. Y estamos hablando de que ese edificio, dos edificios, están totalmente rodeados, y la única parte que queda al exterior es la zona del portal y los balcones, y ahí el ascensor pues va un poquito separado del portal y pues va accediendo a las plantas directamente por los balcones con una entrada nueva que crean, y en este caso pues no se ocupa parte de la vivienda, lo cual es una solución muy idónea. Pero vamos, que hay soluciones de todo tipo. Recientemente hemos entregado al alcalde de Villanueva de la Serena tres macroinformes que recogen cómo solventar la problemática en 50 edificios, la barriada Cruz del Río. Y esto, pues claro, permite también que con la colaboración del ayuntamiento, en este caso del alcalde de Villanueva, que va a agilizar las licencias cuando soliciten, que va a permitir la invasión de suelo público, que va incluso a ayudar con bonificaciones en cuanto a los costes de la licencia, permite que esos vecinos pues ya tengan la fórmula para solventar, y que ya, pues tirando de las ayudas públicas que existen, puedan entrar y salir de su vivienda, porque quedarlo claro, como ya sabemos, que en un edificio de tres o cuatro plantas sin ascensor, al final pues la vida queda condicionada, y quien tiene problemas de movilidad queda literalmente encerrado en su vivienda.
Además, cada vez es más común, ¿no?, ver en las ciudades extremeñas esos ascensores exteriores, ¿no?, de la calle, ¿no?
Sí, hay cientos ya puestos. Nosotros hemos trabajado muchísimo el tema, llevamos muchos años con informes, dando soluciones, formando a los profesionales, incluso con elaboraciones de ordenanza, incluso haciendo estudios por barriada. Quedar claro de que cuando en una misma calle se da una solución, pues los restantes edificios, restantes portales tienen que seguir ese mismo ejemplo, esa misma pauta, y por ello, bueno, pues al final pues es una fórmula perfecta, porque quienes en principio lo ven complicado económicamente, al final dan el paso, dado que las propias empresas, constructoras y empresas de ascensores, pues tienen aquí una importante actividad de negocio, y ya van financiándolo de tal forma que la actuación es asequible para los vecinos.
Y además no tienen que moverse de su casa, ¿no? No tienen que, pueden mantenerse en su hogar, ¿no?
Eso es lo más importante, y además se ha visto incrementadas las peticiones de asesoramiento y de elaboración de informes en nuestra oficina con motivo de la pandemia, porque la gente pues ahora valora mucho estar en su vivienda, no salir de ella en la medida de lo posible, y al final pues destinan más recursos. si bien antes podían optar en algunos casos por pasar a una residencia y tal, ahora pretenden quedarse en su vivienda y esto al final, pues, accesibilidad, es lo que siempre hemos dicho. Las personas lo que quieren es entrar y salir de sus viviendas en igualdad de condiciones y es en lo que tenemos que volcarnos nosotros y también los responsables políticos, facilitando ayuda y facilitando los medios.
Pues bueno, pues poquito a poco se va consiguiendo. Jesús Gumiel, presidente de APAMES, Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Este tiempo de radio es para vosotros, nuestros mayores.
Le voy a hacer un homenaje a mi querido maestro Joan Manuel Serrat. Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el tiempo arrastra allá o aquí, que te sonríen hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
¿Te gustaría volver a escuchar esos discos que tan buenos recuerdos te traen a la memoria? ¿O dedicar una canción a una persona especial? Mándanos un audio de WhatsApp a Palabras Mayores al teléfono 699-804130, indicando el nombre de la canción o el grupo musical y si quieres un mensaje contándonos a quién se la dedicas.
Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Entre tú y ese cielo, de libre ser bueno para ir a dormido. Ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella soy un hombre perdido. Ay, amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero
En la Residencia del Prado de Mérida vuelve las actividades que nos devuelven, aunque con la mascarilla puesta, a esas sensaciones prepandémicas. La primera de ellas ha sido un homenaje a la mujer más longeva del centro. Se llama Luisa y tiene 102 años. Y también a Concepción, que ha cumplido 100. Ana Grajera estuvo allí.
No faltó de nada, con tartas, flores y, cómo no, una canción de alegría. Prado se celebra la vida con todo igual que antes, pero claro, además con mucha emoción por poder recuperarlo.
Queremos que disfrutéis, que participéis en todas las actividades y que sean de vuestro agrado y que intentemos dejar un poquito atrás todo lo que llevamos vivido en este último año, que ha sido muy duro para todos.
¿Quién nos iba a decir hace 2 años, después de lo que hemos pasado, que íbamos a estar otra vez aquí reunidos y haciendo una celebración como esta?
Se quiebra la voz, se sonríe debajo de la mascarilla y en el patio, bajo el sol del otoño, hemos podido conocer un poco más de cerca a Concha, una de las centenarias, a ella y a sus familiares, especialmente felices por poder celebrarle la vida vivida.
Los viajes me han gustado mucho, he visto muchos viajes. Me he aprovechado bien de la vida, no te creas que no. Muchas gracias por todo lo que han hecho y por toda persona que ha venido. No me hacía nada, soy muy emocionada. Y muy contenta con todo lo que tenemos al lado. Muchas gracias, muchas gracias.
Nació en San Vicente de Alcántara y en 100 años, pues ya imaginarán, ha vivido mucho bueno y mucho menos bueno, aunque sabe bien que el mejor momento siempre es ahora.
He tenido muchos recuerdos buenos y muchos recuerdos malos. El mejor recuerdo, el de hoy, de ver la familia toda conmigo y hacer lo que han hecho sin permiso mío, no me dio permiso.
Que no sabía nada, estaba de...
¿Ha sido una sorpresa?
Una sorpresa.
Yo no sabía nada.
El caminito de Zaragoza.
Se lo teníamos todo en secreto.
Concha tiene 4 hijos, 9 nietos y 10 bisnietos. Todos acudieron a su fiesta, como nos cuenta Luisa Zapico, mucho más que su nuera.
Como si fuera una hija, porque hemos vivido la edad que tiene mi hija, 56 años, junto a ella derecha y yo izquierdo, y yo para ella soy como una hija. Y cuando llegamos al restaurante y ella vio el personal que había, estaban mis hijos de Zaragoza, mis niñas de Madrid, mis hijos, mis niñas y todos nosotros aquí, se volvía loca. Claro, es que ella creía, porque el día antes dijo que comía con ustedes. Y me dice, tengo un disgusto grandísimo. Digo, ¿por qué? Porque tenía que organizar algo y yo quiero comer con vosotros. Y entonces le digo, su hijo dice, usted no se preocupe que come con nosotros. Dice, aunque sea unos garbanzos vamos a poner. Y dice, bueno, pues me los como muy bien, dijo ella. Pero cuando llegó al restaurante y vio lo que había, la gente que le hacían paso por el andador, le quitaban la silla, y alguien dejó de decir, además mis hijos tenían
los números
del cumpleaños, de los 100 cumpleaños. Empezaron a decir, yo quiero vivir lo que ella, le empezaron a tocar las palmas. Fue maravilloso, de verdad. Nos juntamos 19 para comer todo, familia, nietos, bisnietos, hijos, todo.
Algunos de ellos pudieron acudir también al homenaje en la residencia El Prado en Mérida, entre otros, su nieta Olga.
Yo estaba con toda la infancia con ella, me iba en verano al pueblo, ¿verdad? Hacerle compañía, nos tirábamos allí 2 meses, luego en Semana Santa, o sea que tengo muchísimos recuerdos de estar con ella. ¿Verdad que sí, abuela?
¿Cuántas veces nos íbamos al pueblo? Sí, todos los años.
Dame la mano.
Y los fines de semana. Desde bien chiquitita, desde los 4 o 5 años hasta que ya tuve 17 años o así, que ya no quería ir al pueblo con ella, ya la adolescencia. Pero que eso, hemos pasado mucha vida juntas, ¿verdad que sí?
Una vida que siempre se hace corta. Vemos a Concha de la mano de Olga apurando cada minuto, gozando cada experiencia, sin prisa por irse, pero sin que la idea de la muerte le genere angustias.
Hasta que Dios quiera y la Virgen Santísima. El que manda es el que está arriba. Nosotros no mandamos nada.
Thank you.
barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde, que yo te quiero verde. Padre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde barco sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo a ti te quiero verde, ya, ya, yo a ti te quiero verde.
Lo que mi alma siente cuando pienso en ti, un amor.
Terminamos y sin darnos cuenta, ya es jueves, volvemos mañana. Saludos de Miriam Raposo, la parte técnica, y de quien les habla, Guadalupe Jerez. Recuerden, disfruten y sonrían todo lo que puedan.
Mi corazón se me vuelve tu querer, cante campero, y cantando te digo cuánto te quiero, flor bendita de mi vida y mi ilusión.
Un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel.
Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, con ella te brindo mi cariño. Y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón.
El rocío se llena en las flores, que en la noche bella beben sin cesar, y mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y empiezo a cantar.
Y la copla hecha golondrina se pone a volar, y llegando hacia mi madre se reclina, y en su brazo de azucena y clavellina en mi alma la que se pone a soñar.
Un altar pecho ardiente, a la madre que me dio a mí el ser, a esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, ceñida de laurel.
Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era niño, en mis labios pongo el corazón. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón.